Esta sesión va a tener, si me lo permiten, una dedicatoria. Me han dado hoy la noticia de la muerte de mi tía Nati. Natividad García Gallego, la hermana menor de mi padre, era con su marido, tío Guillermo Carvajal, casilleros en una casilla de la Renfe, cerca de Valdunciel, al pie de Salamanca, en una línea hoy cerrada al tráfico de viajeros por esas razones de rentabilidad que ustedes saben. Y muchas veces, en años ya lejanos, al pasar por delante de la casilla, el tren Zamora-Salamanca, Salamanca-Zamora, la veía sacando su banderín verde normalmente, como entonces se usaba al paso del tren, mientras tío Guillermo pues andaba reparando la vía para arriba para abajo con su vagoneta, como entonces se usaba también. Como esta dedicación de casillera de mi tía tiene bastante que ver con aquello de lo que íbamos a hablar, y dado mi gran cariño por ella y el sentimiento, por tanto, que hoy tengo, y como no voy a tener otra manera de homenajearla, por eso quería dedicarle esta sesión. En ella, lo primero lo que voy a dedicar es hacer, sobre todo, a la atención de los amigos de la asociación, el paisaje que me invitan, es dedicarme a una crítica del paisaje mismo. Dirán ustedes enseguida que es una crítica tal vez de la palabra paisaje, pero no hay palabras sin cosa. Aunque otra cosa nos quieran hacer creer, las palabras llevan en su forma, escrito su sino, y ninguna es inocente, y esta desde luego no lo es. La palabra paisaje es un galicismo un poco viejo, que tiene que ver con la palabra país, que tampoco es propiamente castellana, pero que sobre todo es en francés, paysage, donde tomó este significado con que se la usa y con que la hemos adoptado. En francés incluso un pays, un país, era muchas veces un paisaje pintado, por ejemplo, en un abanico. Este es el sentido primario de la palabra, paisaje pintado, paisaje del arte, pintado en abanico en otro sitio. Incluso nuestra palabra paisado, que tiene el mismo origen, lo debe a lo mismo, puesto que es esa forma del cuadro la más adecuada y la más normal para pintar paisajes. Hasta tal punto la palabra está impregnada de estas connotaciones artísticas, paisajísticas en el sentido pictórico. Bueno, ya ven, no querría rechazar esta palabra, precisamente por esas connotaciones. Cuando uno siente un enamoramiento por la tierra, por los pueblos, inmediatamente se siente molesto de que aquello se le llame paisaje. Inmediatamente le parece que se le está ya viendo con el ojo de la cultura, bajo el ojo del artista, se le está metiendo en un cuadro. Mi amiga Isabel Escudero, aquí presente, que ha viajado muchas veces conmigo en tren, es testigo de algo de esto. Había tomado en tiempos la costumbre de preguntarle, ¿cómo llamas tú a eso que se ve por la ventanilla? Para que, si respondía paisaje, lo respondiera con una cierta vergüenza por el empleo de la palabra en el mismo sentido. Espero que se vea bastante claro el sentido de esta crítica. cae uno muy fácilmente en la trampa, de, con la mejor intención, incluso movido por un amor de las tierras, los pueblos, dejarse caer en la trampa que lo sustituye por una visión ya cultural o una idea de esos pueblos y tierras que está bien representada en la palabra paisaje. Esto lo quería sacar en primer lugar como ejemplo que me permitiera pasar a otra crítica respecto a otra palabra, esta vez la palabra naturaleza. Conviene saber, y especialmente conviene que lo sepamos aquellos que queremos luchar en contra de lo que mata vida, tierra, pueblos, conviene saber que no hay nada natural, que cualquier cosa que se llame naturaleza es una mentira. Así como el paisaje es una invención muy reciente, una invención netamente moderna, nunca ha habido paisaje, o lo más empezó a haber un poco de paisaje a los finales de la Edad Antigua, después de los frescos de Pompeya, más tarde. Pero la invención del paisaje es moderna, es decir, que a nosotros en la escuela es también un invento moderno, muy reciente. Y por supuesto, que ha seguido el mismo proceso que acabo de describir para pensar. Surge un impulso de abajo, liberador, contra el yugo de la forma de cultura dominante que era la iglesia durante muchos siglos, contra la teología. Y poco a poco viene a suceder que la naturaleza, lo mismo que por otro lado la razón, a lo que tienden es a convertirse en lo contrario de sí mismas, en ideas de sí mismas y por tanto en especie de sustitutos del viejo Dios, como vino a suceder ya por los tiempos de la Revolución Francesa. De forma que nada de naturaleza, no hay naturaleza. Llamar naturaleza a esas cosas que se palpan, a ese agua que se bebe con sed, es traicionarlas, es darles un nombre que no merecen, un nombre impuesto no solo por los hombres, sino además por los hombres educados en esta especie de ideología que llamamos moderna y en cuyo desarrollo seguimos viviendo. No hay nada natural, ni tampoco hay tal cosa como una naturaleza humana. Cualquiera que os hable de cosas naturales en los hombres os está engañando, aunque sea con pretexto de medicina o con cualquier otro pretexto. No hay, desde el comienzo de la historia, el animal ha muerto. No es verdad que haya nada animal, porque por delante del animal está lo otro que no es animal, es decir, lo que es institución social, lo que es convención, lo que es, en el grado más bajo, más primitivo, lenguaje, y por encima todo lo que es cultura, todo lo que es ideas. De forma que nos engañamos y nos dejamos engañar cuando pensamos en nuestra naturaleza y contaminamos esta naturaleza al exterior también, a las tierras y a los pueblos que surgen en las tierras. No hay nada natural desde el momento que empezó la historia. Todo está sometido. Para llegar a eso que se llama natural, lo que hay que hacer es romper la cáscara de lo que lo recubre y que para nosotros es primera. La naturaleza segunda, que decían los escolásticos, es en verdad la primera en este sentido. De tal forma que la aspiración a la otra no puede menos de pasar por la rotura, la negación de esta cáscara cultural. Esto que dicho así en general puede parecer un poco abstracto, ¿no? Se palpa todos los días, sin embargo, en aquello que padecemos. Si dejamos hablar a nuestras heridas, especialmente los amigos que aquí me invitan, interesados en especial por tierras, pueblos, llamen paisajes, si dejamos hablar a nuestras heridas, ellas nos dicen que lo que acabo de referiros no es ninguna abstracción, que es justamente una guerra en la que estamos. Conviene, pues, que quienes luchan por no dejarse enteramente reducir a institución, convención, masa de personas bien constituidas cada una a fin de que el Estado en su conjunto esté igual de bien constituido, quien lucha con esta forma del horror, y supongo que en esta iglesia son unos cuantos los que sienten algo por lo bajo cuando oyen estas palabras, los que luchan contra esto no pueden hacer otra cosa que decir no a aquello que se nos impone. El pueblo, lo oprimido, aquello que está por debajo, no sabe decir más cosa honradamente que no a lo que lo oprime, que no a aquello que lo configura, que no a aquello que lo quiere convertir en lo contrario del pueblo, que es eso, masa de personas bien constituidas, cada una y todas en no puede decir más que no, porque si por amor empieza a decir cosas positivas, cae en la equivocación que he denunciado para paisaje y para naturaleza, por pura buena intención, por amor. Se puede caer en ese error de empezar a cantar, a reclamar, a reivindicar positivamente, reivindicar, reclamar, la tierra, la vida, la sangre, el pueblo mismo. Quiere decir equivocarse, porque en el momento en que el amor encuentra estas formulaciones reclamatorias, positivas, está convirtiendo, está también él mismo contribuyendo a convertir esas cosas en lo que no eran, en ideas de sí mismas, manejables ya por el comercio, por el capital y por el Estado. Sois testigos de que una gran parte de los movimientos por naturaleza, verdes, ecológicos y demás, están ya en el trance, por el error que denuncio, de verse efectivamente incluidos en el orden social, incluidos en la vana lucha de los partidos y en los demás juegos o entretenimientos que usa la tecnodemocracia, la forma de dominio más avanzada para sometimiento de las poblaciones. Lo único que el amor honradamente puede decir es no. Diciendo no a lo que mata, se abre alguna posibilidad de que aquello otro viva o vuelva a vivir, pero no reclamándolo, no llamándolo, no nombrándolo positivamente. Por eso la mayor parte de esta charla se propone glosar ese no del que os hablo. No sabemos lo que es pueblo, sabemos lo que es tierra, no sabemos nada de esas cosas que tanto amamos, de las que estamos enamorados. Y esas cosas tienen justamente su gracia en que no lo sabemos. Empleamos mal que bien nombres, tierra, pueblo, pueblos, pero en verdad no sabemos lo que son y esa es su gracia, que no lo sabemos. En cambio, lo que es Ministerio de Agricultura,
Cultura, Ministerio de Cultura, lo que es democracia y tecnodemocracia, como en otros tiempos lo que era Iglesia, lo que es poder organizado, lo que es capital, lo que es banco, eso lo sabemos harto bien. Eso lo sabemos harto bien y es justamente contra ello, contra lo que el no se dirige en el deseo, por lo bajo, de que este procedimiento aparentemente indirecto sea el método, de veras directo, para dejar un poco vivo lo de... Se trata de la destrucción de la destrucción. Se nos vende todos los días como construcción, construcción, por ejemplo, de bloques de viviendas, construcción de autopistas, construcción de constituciones. Se nos vende todos los días como construcción aquello que es en verdad destrucción, aniquilamiento o intento de aniquilamiento de aquello a lo que amamos, eso que andaba por debajo, eso a lo que aludo como sangre, como agua, como tierras, como pueblo. Por tanto, la táctica que os propongo se trata exactamente de eso, de una destrucción de la construcción que es destructora, una destrucción de lo que en verdad es destrucción. Me gustará entonces, con ese motivo, pasar a los ejemplos de destrucción por la construcción que más de cerca nos tocan y que están anunciados en el título, los referentes a tierras, a pueblos y en relación con ello, las vías de comunicación. Una cosa que importa reconocer con claridad es que la destrucción de los pueblos, de los pequeños pueblos o de los pueblos no tan pequeños, a que la forma más avanzada de la democracia se dedica sañudamente desde hace mucho tiempo, no se contrapone con la destrucción de las ciudades, a la que también se dedica, sino que es la misma destrucción. El Estado y capital en sus más avanzadas tratan de aniquilar esas formas de convivencia y de vida que eran tanto los pueblos como las ciudades, complementarias las unas de los otros, para sustituirlos, ya sabéis por qué, ya sabéis cuál es el ideal de la demotecnocracia, conglomerados urbanos informes, interminables, de muchos millones de masas de personas, separados por desiertos que cruzan las autovías de Dios, de un conglomerado hasta el otro. Ese es el ideal. Y en ese ideal que padecemos, se comprenden al mismo tiempo la desaparición de los pueblos y la de las ciudades. Está claro que los conglomerados urbanos a los que me refiero, como Madrid mismo, por ejemplo, solo se pueden seguir llamando ciudades por engaño. Una ciudad era, al menos en otros tiempos, Segovia. Lo que es hoy Madrid, descaradamente, es una no ciudad. Si se emplea el nombre, es como siempre para engañar. Si a los nombres queremos conservarlos, a los nombres pueblos, ciudad, una resonancia gustosa para el corazón, que nos dice algo de buena forma de vida, desde luego no podemos llamar ni pueblo a una gasolinera con cuatro casas ungidas alrededor, ni ciudad a una cosa como Madrid. Tenemos que buscarles otros nombres que les correspondan bien, si queremos guardarnos estos de pueblos y de ciudad. No había pues tal contraposición entre la ciudad y los pueblos, eran complementarios, los pueblos pequeños, desperdigados más o menos, según el régimen de población, las villas de mercado, que eran como centro de comarcas, y la ciudad donde estaba la catedral, el palacio tal vez de algún príncipe y cosas por el estilo, y donde había ciudadanos, en consecuencia, que ellos podrían contraponerse con los pueblerinos, pero era, ahora lo vemos en la distancia, cuando eso está desapareciendo, era por no darse cuenta de hasta qué punto los unos eran sostén de los otros, y que la ciudad y los pueblos eran como aspectos, como lados de la misma cosa. En esta destrucción de ciudades y de pueblos, conviene que no nos andemos mucho por las ramas. Por supuesto, la demotecnocracia procura esta destrucción para la imposición del ideal que acabo de describir, por otros muchos medios. Pero el medio rey entre todos es simplemente el automóvil. La destrucción de lo uno y de lo otro se consigue gracias al imperio del automóvil. Hasta tal punto de que, sin grave simplificación, podemos centrarnos en él para reconocer que todos los otros medios de destrucción están a su alrededor, son como corolarios o complementos. Supongo que con que diga la institución del automóvil, todos estáis ya viendo, claro, esta labor de destrucción por la construcción. ¿Por qué? No olvidéis, la destrucción se hace siempre así, positivamente, por la construcción. No se destruyen tanto las viejas ciudades por derribo de palacios o de casas, incluso muchos de ellos, los ministerios de cultura, desde hace ya decenios los conservan cuidadosamente, como por otra parte conservan cuidadosamente, bajo el nombre insultante de folclore, los restos de pueblo y los restos de pueblos. No, se destruye por la construcción. Se destruye por la construcción, por ejemplo, de los bloques suburbanos. Y así el automóvil destruye por la construcción. Primero por la construcción de los propios chismes, de los propios automóviles, con la consiguiente necesidad de vendérselos a las poblaciones, de metérselos sea como sea. Pero después, ya sabéis, la construcción de vías anchas en las ciudades que solo sirven para autos, no para personas. La construcción de pistas y de autopistas que crucen esos desiertos que el ideal pretende. Y todas las otras formas de construcción que vienen aparejadas con él. Son estos los procedimientos positivos de destrucción de que os hablo. El automóvil lleva en su estructura misma, como siempre sucede, este sino mortal para ciudadanos, para pueblos y para ciudades. El automóvil es, antes que nada, el personal, el auto personal. Todas las demás cosas, es decir, autobuses, autocares y camionazos, deben verse siempre como derivaciones, como complementos y corolarios. La institución fundamental está en el auto personal. Y el auto personal incorpora el ideal de la democracia, como sabéis. Es decir, se parte de una fe estúpida que cada uno sabe a dónde quiere ir, y entonces, como se parte de esta fe estúpida, se empiezan a fabricar autos personales para que cada uno vaya a donde quiera ir, usando de su libertad, democráticamente. Vaya del cual es, que todos van más o menos al mismo sitio y a las mismas horas, pero por su cuenta cada uno. Y eso era de lo que se trataba. De forma que es así como desde su fabricación, y sobre todo desde que hace ya cerca de un siglo el señor Ford empezó a fabricarlos en cadena, en serie, lleva escrita en su estructura misma su destino, este destino fatal del que estoy hablando. Los complementos son importantes, es decir, los camionazos machacando autopista todas las noches para que haya que estar reparando las autopistas a un coste millonario constantemente, son un complemento importante. Esas reatas de camionazos que discurren a costa del vano heroísmo de tantos camioneros nocturnos por esas autopistas de Dios para hacer que un tren de mercancías resolvería en una noche por 200 camiones, por 200 camionazos, y con el servicio de 4 funcionarios. Esos, por supuesto, son también parte importante de esta destrucción. Y, por supuesto, los autobuses urbanos que han venido con una saña tremebunda desde hace 50 años en muchas urbes del mundo desarrollado a sustituir a los útiles tranvías, esos autobuses urbanos que contribuyen como nadie a fabricar el atasco, el embotellamiento perpetuo que las urbes necesitan para seguir viviendo, son también un complemento importante. Pero todo ello nace de esa invención democrática por excelencia, la del auto personal. Nada de todo esto hacía falta. Nadie lo había pedido. No estaba regido por ninguna necesidad, por ningún deseo popular. Todo ello es una pura imposición desde arriba. Todos los problemas de transportes, de mercancías y viajeros urbanos e interurbanos estaban resueltos de una vez para siempre y con posibilidades de mejora infinitas con el invento mucho más viejo del ferrocarril. Con el mero desarrollo de las líneas ferroviarias, incluidos los tranvías y en los sitios que fuera preciso los ferrocarriles metropolitanos, pero sobre todo la multiplicación de las líneas, la generalización de la doble vía que aquí ha quedado sin realizar precisamente por la intromisión de los medios de transporte inútiles, la electrificación y el empleo de otras formas de energía que no fueran la gasolina, todo eso que estaba a la mano, que estaba en germen en el ferrocarril mismo, daba la resolución limpia y clara de cualesquiera problemas de transporte por donde quiera que fuera. El desarrollo de estos medios de transporte útiles ha quedado justamente coartado por la imposición de los inútiles, por la imposición del automóvil personal y de esas secuelas suyas que son los autobuses y los camionazos. Simplemente así. Conviene que distingamos, pues, entre máquinas y en general entre instrumentos, aquellas que están promovidas desde abajo para resolver necesidades previas, anteriores a su invento, de aquellas otras máquinas e instrumentos que no están promovidas por ninguna necesidad previa y que por el contrario necesitan, como ejemplarmente el automóvil individual, necesitan la fabricación de las necesidades que los justifiquen. No hay, pues, ninguna evolución indiferente en la humanidad. Primero se inventó el ferrocarril y después vino el automóvil y ahora estamos en la era del automóvil. Y si nos descuidamos, estamos en el futuro del automóvil, como pretenden los ejecutivos de Dios, los del Estado y el capital. No hay nada de eso, es una pura mentira. Entre los diferentes tipos de instrumento que se ofrecen, los diferentes inventos, hay siempre lugar a esta distinción. Hay inventos que están efectivamente promovidos por demanda previa. Cuando se inventó el ferrocarril sabemos que ya el desarrollo de las diligencias y de las calzadas había llegado a extremos que parecía que estaban reclamando. Y en cambio, cuando se inventó el auto, nadie lo había llamado. Era una pura deducción, puesto que antes había diligencias y al lado de las diligencias y de las postas, había también carretelas y tilburis para algunos de los señores, pues entonces, ¿por qué no? En la democracia no iba a tener cada uno su tilburi, pero esta vez mecánico y compitiendo con el tren, una mera deducción. Lo característico es que los chismes que no han obedecido a ningún deseo, a ninguna demanda previa y desde abajo, necesitan ellos mismos la fabricación de sus necesidades. Y esta fabricación de necesidades es lo que da lugar a una enorme parte de la industria que pesa sobre nosotros, de la producción inútil que pesa sobre nosotros en el mundo llamado desarrollado. Todas las empresas que saben de marketing, publicidad, bueno, y cosas que se dedican justamente a esta fabricación de necesidades que no había. Por supuesto que lo que digo centrándome en el automóvil se podría decir de otros muchos chismes inútiles que se nos imponen y que requieren la fabricación a su vez de sus necesidades, ¿no? La televisión, la informática en general, el desarrollo de chips informáticos, estos ordenadores que andan desde hace decenios buscando en qué usarse, buscando quién les fabrique necesidades, quién les invente cosas que programar. Son también un ejemplo magnífico de lo mismo, pero desde luego pocos tan claros como el de la última. Si alguna vez pues os acordáis de los campos y de las ciudades, acordaos de, sobre todo, en primer lugar, lo que las destruye, lo que los hace ser ni pueblos, ni campos, ni ciudades, lo que está promovido por ese ideal mortal de futuro de los grandes conglomerados urbanos separados por desiertos que crucen las autopistas de Dios. Ese es el ideal contra el que el no de abajo tiene que lanzarse. El ferrocarril era el progreso de nuestros abuelos cuando se inventó la palabra progreso. Supongo que entonces habría mucho que decir también contra él y contra la explotación que acarreó consigo. Lo mismo que en el momento del invento hubo que decir contra las máquinas de tejer que dejaban a tantos operarios sin trabajo, etc. Pero ahora todo eso nos parece como peccata minuta. Después de todo, en la comparación, encontramos la necesidad que promovía esos inventos, el deseo de suprimir de verdad trabajo, el deseo de hacer del viaje una cosa placentera, un trozo de vida placentero, que evidentemente no podemos menos de centrarnos en lo que actualmente de verdad nos toca, que actualmente ha sustituido a esos medios y los ha reemplazado por otros inútiles, impotentes, pero impuestos, y que arrastran consigo esta necesidad de justificación, que es la creación de necesidades. Hay una destrucción directa de la tierra, de los pueblos, por supuesto, más o menos pequeños. Y supongo que los amigos que me invitan, lo mismo que otros muchos movimientos, que más o menos caen bajo ese engaño de defensa de la naturaleza, se han fijado sobre todo en esta forma de amenaza, en esta forma de destrucción directa de la tierra, de los pueblos, en las ciudades también, por medio de instituciones que más o menos están centradas alrededor del automóvil, tal como lo he mostrado. Pero no querría que olvidarais que hay otra forma de destrucción de la tierra, otra forma de destrucción de eso a lo que mal llamamos paisaje, por las razones que al principio os dije. medio de transporte de los que llamo inútiles, de los del progreso progresado, que se contrapone al progreso del ferrocarril, al progreso de los abuelos, que no vuelve del revés. Progreso progresado se llama porque es una vuelta del revés del progreso, un atraso en el sentido de los progres. No son muy útiles todos esos chismes para ver el paisaje. Nada más tenéis que ver los que se usan para las excursiones, esos enormes autocares, todos cristalera, que parece que están hechos precisamente para eso, para que se vea el paisaje mucho. Evidentemente no sirven, en su estructura misma llevan el impedimento. No son más útiles que un autobús cualquiera que va de pueblo a pueblo con ventanillas corrientes. Ya le pueden poner cristaleras. Los ocupantes de esos autobuses, de los autocares, se fijarán en las ideas de paisaje que el guía les vaya señalando. Es decir, aunque lo hagan con los ojos, será como si sacaran una foto. De hecho, muchas veces lo que hacen es sacar una foto. Vamos, no hay que olvidarse de que una de las funciones esenciales de esas cristaleras es que se saque una foto. Pero aunque se haga con los ojos, será lo mismo. Es decir, que en lugar de percibir nada, de sentir nada, lo habrán sustituido por la idea de la cosa. Sacar la foto. El ver la idea del paisaje. Que te digan, aquella cumbre de montaña, aquella ciudad, aquella puerta de ciudad, una postal. Fuera literalmente una postal. Tampoco el avión es muy útil para la cosa. Sirve, sí. Sirve, es lo mejor que se puede decir a favor del avión, que sirve para ver las nubes por arriba, lo cual es una cosa bastante poco usual cuando se está pie a tierra y para ver pequeñitos los restos de campos y de caminos y de ciudades. Y a veces ver pequeñitos también los horrores de los conglomerados suburbanos, que desde arriba parece que no son una cosa tan mortal y tan funesta como cuando se está dentro de ellos. El tren servía para ver las tierras y paisajes por su estructura misma. La ventanilla era una institución esencial. Por el tipo de su velocidad, de esas cosas no se disfruta mucho cuando se acerca uno a los 100 kilómetros por hora, más bien alrededor de eso, es lo máximo, para poder ir viajando de verdad, disfrutando de las cosas. Bueno, pues ya veis cómo incluso en los trenes se destruye el paisaje, la tierra, los pueblos. Se le destruye siempre, como siempre, por medio de la construcción, de una manera positiva. Es decir, por la imposición de lo que ya en los autobuses estaba impuesto, por la imposición del vidrio. A la ventanilla se la ciega por medio del vidrio que los trenes de lujo llevan y que, por supuesto, en el ideal del Estado lo llevarían todos los trenes, como lo llevan prácticamente todos los autobuses de línea y todos los demás. Es el chisme, el vidrio, el que está destinado a cegar la ventanilla. Más de una vez me encuentro viajando en tren con que hay muchachos y muchachas que efectivamente cierran las cortinillas para poder ver la estupidez de cuatro policías y dos putas que andan por allá agitándose en la pantalla del vídeo, ¿no? Pues así es como se consigue. Ahí tienen otro ejemplo de destrucción. Y esto es lo que les daba como ejemplo del otro. Es decir, a las tierras y a los pueblos las destruye por un lado directamente, en la cosa misma. Por otro lado las destruye en el ojo. Representando el ojo, cualquier otra forma de percepción, de sentimiento. Porque en el ideal del Estado, ese ideal que hacia afuera consiste en esos desiertos con enormes conglomerados y cruzados por autopistas que los unen, por la parte de dentro, refiriéndonos a la supuesta y falsa naturaleza humana, en ese ideal, buen individuo, el individuo bien constituido, no siente. No siente. Sentir es una antigüedad. Tampoco piensa, ¿verdad? Por supuesto, porque sentir y pensar en contra de lo que os cuenten son la misma cosa, ¿eh? O son por lo menos hijos de la misma madre. No, es un señor que ha sustituido la sensibilidad y la sensación por la captación de ideas de las cosas que antaño se sentían y que solo gracias a esta sustitución puede estar bien constituido y, por tanto, manejarse debidamente por parte de Estado y capital. De la misma manera que el pensamiento, es decir, el pensar y el hablar cosas que no estuvieran ya pensadas, el tener ocurrencias, queda sustituido por la repetición de las ideas ya recibidas, de las ideas establecidas, impuestas desde arriba. Este es el ideal del individuo, el individuo personal bien constituido, que corresponde al conjunto bien constituido del Estado futuro, de ese Estado que os quieren vender como futuro todos los días. Y por tanto es muy importante que al mismo tiempo que se destruye directamente tierra, pueblos y ciudades, se destruyan también los ojos, la piel y la sensación en general. Que todos ellos queden sustituidos por esa especie de implementos para recibir vídeos, que es lo que el ideal necesita. Implementos para recibir vídeos con los ojos y, si llega el caso, aunque cuesta un poco más de trabajo, también con los oídos, narices y con los dedos, porque esta destrucción por la construcción puede llegar todo a fondo que se quiera si efectivamente el ideal mortal de que os hablo progresa por su camino. Bueno, voy a terminar para que nos quede un poco de coloquio. Propongo que el medio, el único medio de defensa en esto, es el ataque. Lo propongo a los amigos que me invitan y propongo a cualesquiera de entre vosotros que tengan todavía algo de eso a lo que he llamado sentimiento y pensamiento. El único medio de defensa es el ataque. Es una pedantería insufrible pretender defender nada menos que la naturaleza. Salvar el paisaje, por tanto, es una cosa del mismo orden. No se puede dedicar a defender ni a salvar nada. Para defender y salvar esas cosas, tendríamos que empezar por saber lo que son. Y al principio os he dicho que su gracia consiste en que no lo sabemos. Esa posibilidad de sorprendernos, de arrebatarnos, de sacarnos que pueden tener esas cosas, la pierden si se las conoce, denomina y maneja. Ni siquiera para la defensa, ni siquiera para la salvaguarda. Solamente el ataque contra la destrucción por la construcción es lo que puede surgir de ahí abajo, de esos restos de sentimiento y de pensamiento que queden en nosotros vivos a pesar de todo. La única confianza que nos puede animar ante esta tremenda destrucción por la construcción a la que asistimos es que ese ideal del Estado y el capital bajo del cual se llevan a cabo estas obras de destrucción por la construcción, tanto fuera como dentro. Ese ideal nunca está cumplido. Es un ideal esencialmente falso. ese futuro del que os hablan todos los días, especialmente por los medios de formación de masas, por la prensa, por las pantallas televisivas sobre todo, ese futuro del que os hablan es una entelequia, es una especie de eso, lo que llaman ideal. No es más que un ideal, no menos ideal que la gloria eterna de la religión de antaño. Es otro cambiazo para seguir lo mismo. La gloria eterna, su promesa, la promesa del cielo, la amenaza del infierno, se ha trocado por ese futuro que la banca os vende todos los días a través de la televisión, en el que se quiere que creáis. Hoy bien, ese ideal nunca está cumplido, siempre es perfecto. El único aliento que tenemos por acá abajo es esta, parece, infinita resistencia de la gente, o del pueblo, si preferís llamarlo así, y de eso que hay por debajo de las almas, y a lo que no debemos llamar cuerpo, y eso que hay por debajo del paisaje, que sería de verdad tierra, y eso que hay por debajo de las instituciones, del progreso progresado, que son todavía inventos hechos para la utilidad, ciudades, pueblos, ferrocarril, y cualesquiera otros inventos que sabían para qué servían. El único aliento viene de ahí, del reconocimiento de la siempre imperfección del ideal de ellos. De ningún otro sitio puede venir. No tenemos ninguna cosa positiva a la que agarramos, esa es la que debe estar. Parece, si, sobre todo si hiciéramos caso de visiones históricas, que a la larga acaba siempre venciendo el sentido común. Es decir, que se puede profetizar, sin darse grandes aires, que el imperio del automóvil va a terminar y que incluso ya se pueden oír los crujidos ominosos que anuncian ese final de